para el equipo y para la audiencia.
¿Estás engripada?
Desde el miércoles pasado estuve todo el día en cama. Ayer me levanté, pero estoy todavía...
Vos sabés que mi solidaridad más completa contigo, porque yo desde el martes pasado hasta ayer a la tarde, igual o peor que vos, así que...
Terrible.
Mi solidaridad.
Esa vez que fui a San Benito nos mojamos, y después con el aire en el auto creo que eso me reventó, y el lunes igual seguí, me fui el martes, y el miércoles me dio un estate quieto, y me dijo, bueno, no sos super niña, acuéstate, y ahí estuve toda la semana pasada.
Y sí, Esperanza, mi más completa solidaridad contigo en ese tema. Pero ayer en la tele te critiqué públicamente.
Por eso aprovechás que no estoy, entonces me criticas por mis espaldas.
No,
¿Y qué dijiste?
Dije lo siguiente. Te cuento que nosotros tratamos de hablar contigo ayer a la mañana tarde, pero bueno... El punto es el siguiente. Me sorprendió un poquito la crítica que le hiciste a la señora María del Carmen Cosp, porque yo creo que María del Carmen... No, es que creo. Sé perfectamente que María del Carmen Cosp no habló... No es el tema de la reelección lo que ella está criticando en sí mismo, Esperanza, porque vos dijiste la reelección no es dictadura. Y ese no es el tema.
Es el titular del diario. Ojo.
La reelección...
Vamos a comenzar por los puntos correctos.
Sí.
Primero, la reelección, ese es parte de las preguntas que me hicieron. ¿Usted cree que la reelección es sinónimo de dictadura? Y le dije que la reelección, así en términos genéricos, no es sinónimo de dictadura. Hay reelecciones en todo el mundo y no por eso hay dictadura en todo el mundo. Entonces, el título que pone de manera tendenciosa, como siempre se hace, es específicamente para que diga Esperanza, dice que la reelección porque la apoya Carter y toda la historia que viene después. En segundo lugar, mi crítica no es a la señora Cost, a quien le tengo afecto y respeto personal desde hace mucho tiempo. Ella habla en nombre de la ADEC, de la institución. A quien yo critico es a la institución. ¿Y en qué sentido? En que, bueno, el impuesto a la renta personal, que hoy les toca su bolsillo personal, ¿verdad? Entonces ahí comienza la crítica al gobierno Cartes, cuando durante 3 años hubieron otras leyes que son inconstitucionales, que han traído mucho perjuicio, el tema de la emisión de bonos de manera descontrolada, como ha hecho este gobierno con pocos resultados, y la ADEC en 3 años ha sido respaldo de este gobierno. Esa fue mi crítica, si no fue clara la manera de expresión o de traducción, entonces me rectifico ahora. Pero ni fue una crítica a la señora Cos, o sea, reitero, personalmente le tengo afecto y respeto como persona, como profesional, como empresaria, pero sí a la institución, porque en realidad ahora el IRP resulta que esto es lo peor del gobierno Cartes. Cartes comenzó con su ley de militarización atropellando todas las instituciones, ¿verdad? El tema de la fiscalía, el tema de la corte, este gobierno no se puede escribir un libro del antigobierno. Y entonces, en 3 años donde el empresariado pensó, este es nuestro amigo empresario y nos van a beneficiar a los empresarios y va a ser un gobierno para los empresarios, entonces Cartes era el salvador del mundo. A los 3 años, ahora cuando hay una medida de este gobierno que le afecta a su bolsillo, entonces allí levantan la voz. Esa nomás fue mi crítica. ¿Por qué no en todos los momentos de atropello, cuando fue el juicio de Curuatú, otros sectores de la sociedad se ven afectados diariamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el empresariado no se solidariza también con los otros atropellos o las otras irregularidades de este gobierno? Esa nomás fue mi crítica.
Entiendo. Esperanza, yo quiero plantearte un ensayo de respuesta, que es el siguiente. En primer lugar, lo que nosotros discutimos, quiero que me permitas dividir un poquito la respuesta en dos partes diferenciadas. La primera es, en primer lugar, nosotros no discutimos el tema de la reelección per se, sino la reelección vía enmienda, porque esa viola la Constitución. Primera cuestión, uh-huh, y dejamos aparte. Segunda, yo creo, Esperanza, que cada persona, y me, uh-huh, voy a poner yo como ejemplo para que nadie me diga, no, estás hablando al cohete. Yo me voy a poner como ejemplo a mí mismo. Yo, uh-huh, voté por Cartes y yo confiaba en Cartes. Yo hablaba, uh-huh, con Cartes en persona y Cartes en persona me decía muchas cosas. Hasta, uh-huh, que me di cuenta, cuando empezaron a tratar de bajarnos líneas en la radio, que había un elemento de mentira que nos cerraba, ¿verdad? Y hasta y cuando fuimos empujando un poquito la cosa, nos dimos cuenta de que en realidad el proyecto era mentira, todo entero. Pero tardé, y Carlos es lo que siempre me putea, Carlos, acá mi compañero, me dice, pero tardé 3 años en darme cuenta, Esperanza. Entonces yo, cuando la señora COS o la Asociación de Empresarios Cristianos o FEPRINCO o la ARP o los sindicatos se dan cuenta, aunque hayan tardado 3-4 años, pero bienvenido, porque efectivamente estamos viendo lo que este señor es. Ahora, la pregunta es, Esperanza, ¿vos sabés lo que este tipo es? Y sin embargo le vas a habilitar.
Es que, Enrique, en realidad en los procesos democráticos se habilita a todos. O sea, ustedes, los que están supuestamente defendiendo la Constitución y la democracia y todo eso, se jactan todos los días de que son los más democráticos y los más respetuosos. Pero ustedes quieren inhabilitar a dos de las figuras políticas, te gusten o no te gusten, que son más preponderantes en la política paraguaya. Entonces, en realidad, la democracia no dice hay que anular a la figura porque yo tengo miedo que esa figura me gane o que esa figura represente esto o aquello. En realidad, en la democracia lo que tratamos es de ganar la conciencia ciudadana, el respeto de la opinión pública, y que la opinión pública, en este caso con su voto, decida qué Paraguay quiere. Y si el Paraguay que quieren sigue siendo el Paraguay autoritario, y bueno, y perdemos como sociedad. Pero esa es la realidad. No es que vamos a esconderle a Cartes, porque entonces no hay cartismo. Si hay votos para Cartes, quiere decir que esta sociedad sigue siendo autoritaria, sigue siendo defensora de la represión, sigue siendo represora de sus verdugos. Y eso tenemos que entenderlo como sociedad, Enrique. Tenemos que entenderlo y tenemos que trabajar para que eso cambie. El Frente Guasur, ¿por qué dice nosotros queremos ser una alternativa? Porque nosotros queremos algún día ser como una nueva conciencia ciudadana alternativa a tantos años de autoritarismo. Y bueno, y hoy somos minoría, vos haces una encuesta y la gente te dice, con Stroessner estamos mejor. Era, yo vivía feliz y no lo sabía. O sea, lo que no podemos es negar eso. Pero claro, ustedes lo que dicen es, bueno, a ustedes le van a habilitar al dictador. ¿Por qué no trabajamos todos los días? En vez de plaguearse mañana, tarde y noche con la mierda y llamar a los 20 políticos que hablamos de la enmienda y de la no enmienda todos los días para decir lo mismo, ¿por qué no trabajan para fortalecer el pensamiento ciudadano, para que la gente empiece a tener conciencia pública, para que exija sus derechos, para que la gente se movilice, para que la gente reclame? Eso es en realidad usar el cuarto, quinto poder, sexto poder, no sé cuántos poderes tienen ustedes, en realidad para avanzar colectivamente a una sociedad mejor. Pero decir no va a estar habilitado, como si fuera que Cartes no está habilitado, es un modelo con sus representantes, con los narcotraficantes, con los autoritarios, con los extremistas, no van a estar presentes en las elecciones del 2018. Y pueden ganar también las elecciones. Ah, no se va a llamar Cartes, porque Cartes es el peor de todos, pero es el gran financista de toda esta farsa que tenemos. Entonces, la democracia es el respeto y el aceptar los resultados sociales. Y los resultados sociales son colectivos. ¿Por qué gana desde hace 60 años el Partido Colorado? Y porque han logrado penetrar de manera mayoritaria en la conciencia ciudadana de los paraguayos y paraguayas, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y la gente te dice, sí, yo muy lindo, muy anti, pero yo soy colorado, pero le voy a ayudar al centro. Yo soy liberal, pero bueno, Esa es la realidad. Entonces, negar la realidad, Enrique, no le hace a ustedes más demócratas, les hace unos manipuladores de la democracia. Como no les conviene, entonces no deben estar presentes estos dos actores políticos que representan en este momento los dos modelos antagónicos más importantes en el Paraguay. Lugo con su historia, con sus aciertos y desaciertos, pero que representó una nueva manera de hacer funcionar el Estado paraguayo, por lo menos el gobierno, porque el Estado no pudo entrar a reformar ninguno de los poderes realmente, pero por lo menos una gestión pública diferente. Y el modelo de Cartes agravado, ¿verdad?, por el modelo neoliberal a ultranza que este señor viene a traer, sumado a su autoritarismo extremista y a su entorno narco ilegal o como quieras llamarle, ¿verdad? Entonces, el modelo está instalado, la sociedad hoy debate eso y creo que es lo más importante. Entonces, no sé, Enrique, ¿vos querés anularle a Cartes y a cosas? Ah, porque es un posible dictador, pero eso no va a cambiar lo que piensa la ciudadanía. Y nuestro objetivo en realidad es lograr que colectivamente aprendamos a ser democráticos en este país, a ser tolerantes, a ser respetuosos de las leyes, a ser propositivos, a construir, ¿verdad?, a dejar de tomar el Estado como un patrimonio personal nuestro. Y hay varios paradigmas que tienen que ser destruidos porque históricamente entraron en la conciencia colectiva. Acá el focaré, el condenarle al señor, el evitar pagar la luz, el qué sé yo, todas estas prácticas colectivas históricas son antidemocráticas. Y eso no se anula simplemente diciendo, no le vamos a habilitar a fulano o a mengano. No sé si me explico.
No, te explicaba, Esperanza, y yo estaba anoté varias cosas que quiero señalarte sobre esto que acabas de señalar. La primera cuestión es, nosotros no le inhabilitamos ni a Fernando ni a Cartes. El pueblo paraguayo le inhabilitó en 1992 a todos los que ejercieron la presidencia. Esto es muy importante señalarlo porque si no se da la impresión de que nosotros queremos proscripciones. No, acá no hay ninguna proscripción. Acá hay una inhabilitación general establecida en 1992, hace 28 años.
Entramos en el mismo, hace 4 meses que se repiten estas historias.
Pero eso es cierto o no es cierto, Esperanza.
Ya lo conoce en memoria. O sea, en realidad están inhabilitados, pero por eso va a haber una enmienda para poder habilitarlos.
Y bueno, entonces ahí viene la segunda parte. En primer lugar, no, acá no le estamos proscribiendo a nadie. Están inhabilitados porque el pueblo paraguayo decidió que los que estaban en la presidencia ya no podían ser más presidentes. Pero además acá hay una cuestión. A ver, ¿para qué se construyen barreras contra el autoritarismo en los sistemas institucionales? Se construyen barreras en los sistemas institucionales para combatir el autoritarismo justamente porque se entiende que el autoritarismo puede operar de maneras aviesas y perversas como Hitler, por ejemplo, con un partido militarizado, o como Cartes, con una organización militarizada y económicamente muy activa. Para eso se establecen las barreras institucionales. ¿Pero qué nos dice el Frente Guasú? Que tenemos que derribar esas barreras institucionales para someterle al Paraguay a otra dictadura para que aprenda a ser demócrata.
Ahí es donde estamos en desacuerdo. Solamente el proceso de reelección como tal no es el sinónimo de la dictadura, no es que Stroessner solamente porque era reelecto. Ese era el mecanismo administrativo para continuar, pero el proceso político y social era otro.
Pero, Esperanza,
pero no te engañes con eso.
No, pero yo, Esperanza,
como fue reelecto, entonces se convirtió en un dictador.
No,
era un dictador y cambiaba para poder continuar.
No me estoy,
hay reelecciones en todas partes del mundo.
No me estoy refiriendo a eso. Es que el problema es que ese es uno de los instrumentos. Mira, Esperanza, los países establecen barreras institucionales justamente para impedir que gente como Cartes pueda mantenerse en el poder.
¿Cuántos países tienen reelección?
Te termino la idea y con mucho gusto. Ah. Ustedes nunca se acuerdan de Colombia, que está aboliendo la reelección. Ustedes nunca se acuerdan de eso. ¿Entendés? Yo nomás lo que te quiero decir una cosa. Se establecen estas barreras, Esperanza, justamente para evitar que gente como Carter siga en el poder. Y vos le vas a dar la posibilidad a un tipo cuyo característica acabas de dar, un bandido, un inescrupuloso, un violador de la Constitución, un a todo, y le vas a habilitar para que siga en el poder. Con el propósito.
¿En realidad le va a habilitar el pueblo?
No, el pueblo paraguayo tiene establecido en la Constitución, el pueblo paraguayo tiene establecido en la Constitución que estos tipos no pueden estar más de 5 años en el gobierno. Justamente por esto que vos estás contando, Esperanza. Es una contradicción en los términos de tu discurso.
Lo que pasa es que vos volvés a manipular la situación. La pregunta es concreta para Enrique. La reelección es sinónimo, ahí volvemos al título de última hora, la reelección es sinónimo de dictadura.
En Paraguay sí. En Paraguay, concretamente, sí. Y en México, concretamente, sí. Es sinónimo de dictadura. Te lo digo con todas las letras y puedo defender hasta la última coma lo que estoy diciendo. En Paraguay, la reelección es sinónimo de dictadura. Y Esperanza, vos sabes perfectamente.
Y entonces, Efraín, presidente, y quiere ser reelecto, eso le va a transformar en un dictador.
Totalmente, totalmente. Y Efraín sabe que si él si se anima a
y Mario Ferreiro, tiene una reelección y va a convertirse en un dictador.
Pero que a mí no me puede decir eso, Esperanza, porque yo, vos sabes que estoy en contra de toda reelección.
Por eso te digo una cosa, esa es tu posición y yo la respeto, pero tu posición, permitime que te diga, es tu posición. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones colectivas de la democracia.
Una cosa nomás, Esperanza, porque Carlos me está retando ya. Una cosa nomás te quiero decir, porque Carlos me está retando para preguntarte él. Yo único te digo, ¿no? Cartes es un bandido, Cartes es un inescrupuloso, Cartes no tiene ningún límite moral. Y a ese tipo, a ese tipo le estás dando la reelección siendo el depositario del poder. No es que le estás habilitando como a Fernando Lugo, que está en la oposición. No, a Cartes siendo presidente, a ese badulaque, le estás habilitando que use sin escrúpulos todos los instrumentos del pueblo. ¿Y vos crees que ustedes le van a dar vuelta a este tipo?
No estoy habilitando a Fernando Lugo
para que le gane las elecciones. ¿Y vos crees que Cartes no hace fraude, Esperanza? Pues yo no entiendo tu razonamiento. ¿Vos crees que no va a ser fraude?
¿Y vos crees que en el 2008 no hubo fraude en las elecciones?
Pero estábamos en un sistema institucional democrático. Este tipo está destruyendo el sistema.
Pero, ¿cuándo te construimos en un sistema democrático?
No, pero Esperanza, entonces vos me... pero con razón, entonces éramos felices y no lo sabíamos.
Pero me vas a decir que nosotros en este periodo de democracia de 25 años funciona la justicia, funciona el mecanismo de control del Estado. No me van a decir ingenuidades. No, mejoraron muchas cosas, ¿verdad? Pero no vamos a decir que este país funciona en todas las instituciones y el Partido Colorado dejó de ser dueño del Estado paraguayo en esos 25 años de democracia. Es decir, tuvieron los mismos 60 años hace que están.
Y entonces tenemos que limitar, mantener los límites, Esperanza, justamente.
Cuando Fernando Lugo estaba en el gobierno, el Partido Colorado manejaba a los funcionarios públicos.
Y por eso hay que mantener los límites.
Manejaban los medios de comunicación.
Por eso mismo que estás diciendo, hay que mantener los límites. Que nuestra sabia Constitución estableció, justamente por eso que estás diciendo. Lo que estás diciendo es lo que a mí me lleva a estar en contra de la reelección.
Y bueno, pero yo respeto tu posición, Enrique, pero mira, como demócrata te respeto y aplaudo que tengas opiniones propias y que las expreses. Mira, hasta como decía, voy a defender tu derecho a estar en contra mía hasta que me muera, ¿verdad?
No, yo también.
Parafraseando.
Pero yo también lo tuyo, pero voy a discutir contigo siempre, eso sí.
Claro. Mira, yo creo que el día que vos no discutas, Enrique, te da un paro cardíaco, sí. y nos libramos nosotros, toda la sociedad, de escucharle a Enrique retándole a alguien. No. Ese es tu, como dice, es tu esencia, Enrique.
Senadora, intervengo un poquito aquí para preguntarte cómo viene la dinámica de ahora más, porque lo que uno recuerda es que Fernando Lugo salió a poner un plazo para que este tema de la enmienda se defina. Ese plazo ya caducó. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hablaron ustedes?
Mira, Lo que nosotros planteamos es que en realidad es eso. Yo en realidad no tendría, ya que estaba hablando de la enmienda. Nosotros dijimos, vamos a actuar, a avanzar, a discutir, y bueno, pongamos un plazo. Si no sale, y bueno, y no sale, y ya empecemos a trabajar sobre otras cuestiones que son importantes dentro de la realidad política y social del Paraguay. Y bueno, y ya no va a ser, digamos, el monotema del Frente Guasú. Nosotros en este momento, hoy al mediodía y mañana, vamos a ir a acompañar a los compañeros que van a participar de las elecciones municipales en los nuevos distritos, en San Vicente, en Ayolito y Maracaná. Estamos trabajando esta cuestión de la deuda pública para lo que se va a debatir con los bonos. Bueno, estamos dedicando no todo el santo día, como ustedes, hablando de la enmienda, aburriéndole a todo el mundo mañana, tarde y noche. Para nosotros estamos en este momento abocados a hacer las cuestiones. Hasta que si hay algún cambio, alguna decisión final, bueno, que nos avisen. Pero yo personalmente estoy trabajando sobre otros temas y dedicándome a avanzar en colaborar en otros problemas sociales, no solamente el tema de la reelección, que a todos nos ha tenido paralizados. No podíamos salir, no podíamos ir, no podíamos dedicarle a otra cosa, ¿verdad?
Claro.
Entonces vamos a darle un destaque a otros temas que creemos importantes, y en eso estamos abocados ahora todos los senadores, ¿verdad? Saliendo, trabajando y empezando el año parlamentario y trabajando en los temas que nos corresponden. El senador Hugo Richter estuvo casi 3 días trabajando con el tema de los bañados, ¿verdad? O sea, yo estuve con el tema de los desalojos. O sea, lo que vamos es a dedicar tiempo nuestro a otras cosas, no solamente a la reelección, porque no está en nuestras manos. No son los 4 senadores del Frente Guasú los responsables realmente de que haya o que no haya enmienda. Nosotros podremos colaborar, pero no somos los responsables.
Ahí hay un, perdón que te haga una repregunta, pero creo que ahí hay una contradicción, porque en su momento cuando a Lugo le preguntaban decían que dependen de él, y ahora decir que ustedes no son los responsables. ¿Por qué se sale a...?
Pero ¿por qué depende de él? Nunca dependió de Lugo.
Sí, pero a ver, ¿quién es el que sale a poner el emplazamiento que ya acabó, dicho sea de paso?
No, el emplazamiento hizo el Frente Guasú, no Fernando Lugo. Él lo dijo públicamente en una reunión, pero lo discutimos en la bancada.
Sí. ¿Y ese plazo terminó
él
o no?
Hizo, él dijo, el Frente Guasú ha puesto un plazo, y si él no vota. Él no tiene por qué poner plazo o no poner plazo si él realmente no va a votar.
Correcto.
Lo que él fue el portavoz en un programa de televisión y dijo, bueno, pusimos un plazo, pero colectivamente nosotros actuamos, conversamos con él y los 4 compañeros en la bancada discutimos con la mesa de presidente, y en realidad siempre tenemos un gerenciamiento colectivo, no es una decisión de Esperanza o de Sisto o de Hugo o de Carlos.
Correcto, pero con ese plazo caducado, ¿qué pasa? Eso es lo que yo quiero que sepas.
Nada, nosotros lo que hemos dicho es, hasta aquí llega esta, no sé si llamarle dedicación, pero estábamos todos, así como ustedes, pendientes. Mañana, tarde y noche, que si sale, que si no sale, que esto, que lo otro. Bueno, eso, vamos a seguir en este, bueno, pónganse de acuerdo, cuando están de acuerdo nos avisan. Y ahora vamos a trabajar sobre una agenda parlamentaria y una agenda política del Frente Guasú, y eso es lo que estamos haciendo. Comenzaron los senadores a tener actividades en todas partes, y bueno, si se concreta en algún momento nos avisarán, ¿verdad? Pero nuestra agenda de trabajo hoy es mucho más amplia, estamos abocados en otros temas que queremos ir avanzando y progresando. Y bueno, en realidad yo dije, ya ni voy a hablar más de la enmienda con ningún periodista, porque es una los que instalan esta situación obsesiva con la misma son ustedes.
No.
De mañana, tarde y noche. Claro.
Vos acabas de confesar que para el Frente Guasú era un monotema. Mira que tengo acá anotado.
Claro, que era un monotema, era un tema prioritario.
No somos nosotros nomás entonces,
No hay necesidad de que me entrevisten 17 veces para decir si la enmienda es o no es.
Totalmente, por eso yo te dije, por eso yo no me metí en esa discusión.
El martes se va a tratar, el miércoles se va a tratar, el jueves, nosotros nunca dijimos que se va a tratar este jueves, este martes, ni nada. En realidad es una, claro, es una agenda política de los medios, porque los medios son un elemento ideológico político en este momento, son parte de los partidos políticos, eso no lo vamos a negar y podemos discutir todo un día entero.
Sí.
Entonces por eso es que ustedes en realidad son más operadores de la enmienda y no enmienda que los propios políticos.
Así funciona, no está mal eso, es. ¿O sí?
No, te estoy diciendo nomás que no es un tema nuestro, sino que nosotros estamos en otra entidad, pero ustedes prefieren preguntarnos 7 veces de la enmienda antes que preguntarnos, no sé, qué va a pasar con la deuda pública, o qué va a pasar con, no sé, con el impuesto a la renta personal, o qué va a pasar con las tarifas a la ANDE, o qué va a pasar, etcétera, ¿verdad?
Viste que sos injusta, senadora, porque ¿a quién le llamamos cuando hubo la certeza constitucional para el tema bonos? A Esperanza Martínez, a que dé la posición.
Bueno, yo que nunca. Nomás que eso, que prioritariamente.
Ok.
Sí, porque nosotros te tenemos a vos como referente importante, no, y siempre
obvio,
te esperamos.
A Hugo Richard, sí. Porque son los que siempre hablan, ¿verdad? Porque ni Carlos Filisola ni Sixto Pereira hablan mucho, que digamos. Ahora, yo también creo, senadora.
Son más tímidos nomás.
Son más tímidos, sí.
Yo lo decía, ya te conté yo la vez pasada en WhatsApp, porque Sixto es malísimo conmigo. Yo no sé por qué. Yo no le hice nada.
Yo no.
No, pues sí, después me tenés que hacer una para tomar un café con Sixto, porque yo sinceramente no entiendo qué es lo que le hicimos nosotros a él. No. Nada, no lo hicimos.
Le voy a contar.
Dale.
Senadora, le voy a contar que
ahora, volviendo a la discusión. Yo creo que no hay que restarle protagonismo al Frente Guasú. Si bien vos decías que ustedes no son los responsables al referirte a la enmienda, sin el Frente Guasú no hay reelección. Eso es categórico, porque claro, los leonistas se pueden poner de acuerdo y cambiar su posición histórica.
Coincido, Carlos, contigo en que el Frente Guasú es un gran protagonista de la política paraguaya. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sí. Pero, y entonces, pónganse de acuerdo y después llámenos. Esa es la posición del Frente Guasú.
No tan así, ¿verdad? Pero en realidad la idea es, bueno, hicimos todo un esfuerzo, trabajamos y estuvimos haciendo acuerdos. Bueno, en este momento hay que tomar una decisión política, pero cuando estén dadas las circunstancias para tomar esa decisión política, nosotros estamos aquí, conversamos, lo tenemos de acuerdo final y hacemos la enmienda o no. Esa nomás es la cuestión, porque si no, vamos a seguir, si es el lunes, el 4, a las 5 o 6, mañana, el parte, fue ayer, no fue ayer, entonces en realidad ocupamos mucho tiempo de ustedes y nuestro, cuando en realidad el mundo continúa y nuestras obligaciones y responsabilidades van mucho más allá que solamente el tema de la enmienda, que sin lugar a dudas tiene una trascendencia política importantísima para este momento de la historia paraguaya, pero también tienen las situaciones sociales, los desalojos, el tema del aumento de las tarifas, el riesgo de la privatización de la ANDE y de la entrega de la negociación del Itaipú del 2023, donde estamos viendo la posibilidad de hacer una ley patriótica que resguarde para que esos recursos que van a ser generados en el 2023 no sean embargados ya por esta voracidad de endeudamiento que tiene el presidente Cartes. O sea, hay otras agendas que estamos impulsando en este momento y que vamos a seguir avanzando paralelamente al tema de la enmienda.
Correcto. Yo quiero hacerte unas dos últimas consultas, ya te liberamos, agradeciéndote muchísimo el tiempo y la paciencia. Hablabas de decisiones políticas que se van a tener que tomar en este nuevo escenario, digo, que no salga el proyecto de enmienda desde el Congreso. ¿Esto podría ser esperar a julio al cambio de la mesa directiva? ¿Podría ser una alternativa a esa?
No sé, no quiero adelantar eso, no sé porque no, y en último caso, aunque lo supiera, tampoco me parece pertinente plantear las líneas de estrategias que se vienen a discutir al interior de los grupos políticos, ¿verdad? Eso. De modo que no te quiero responder eso.
Correcto. Y el tema de la interpretación de Fariña, Lugo está luego habilitado, ¿esa podría ser otra alternativa?
Esa alternativa siempre estuvo presente, ¿verdad? En realidad fue siempre la tesis que nosotros manejábamos, porque nunca pensamos que hubieran los votos, ¿verdad? En un momento dado era impensable plantear luego el tema de la enmienda, por lo tanto nunca se nos planteó con anterioridad. Cuando lo hicimos en el 2011 tampoco teníamos los votos, ¿verdad? Pero esa tesis siempre está presente y esa nunca ha sido abandonada realmente, ¿verdad? De que él pueda inscribirse y en todo caso, si alguien quiere impugnarlo, entonces correrá o no la interpretación de la justicia electoral y eventualmente la corte, pero esa tesis siempre está presente.
Esperanza, que te mejores. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todos los datos que nos estás brindando.
Okay, ¿verdad?